Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Hola, hola, muy buenos días. Acá estamos ya en vivo y en directo junto a mi partner José Miguel González. Estamos en el Metropolitan Santiago. Bueno, para mí yo me acuerdo más de él como el ex Casa de Piedra. Y estamos en una transmisión especial, como les decía recién Jessica, aquí en la encuentro anual de la Cámara Chilena de la Construcción. Y José Miguel, ¿se huele acá a prosperidad, a reactivación? ¿Qué has sentido tú en este ambiente que llegamos y estamos acá como invitados de piedra? Porque no somos parte de la reunión que empieza ahora, pero se huele un ambiente distinto, ¿no?
Sí, se siente que hay una energía que es la que necesitamos, un optimismo, ¿no es cierto? Pasamos años difíciles en el ámbito económico y de las políticas públicas, la gobernabilidad, así que yo creo que ese optimismo es el que necesitamos para volver a crecer, para reactivar el país, que es lo que está esperando al final la gente. Se traduce en empleo, en oportunidades, un dinamismo que tenemos que recuperar, y eso se siente.
Se siente un ambiente, fíjense, queridos auditores, donde estamos viendo mucha energía positiva. ¿Por qué? Porque hemos visto un cambio de paradigma en este gobierno que no mira de reojo al emprendimiento ni a la generación de riqueza, sino que lo mira con entusiasmo. Quiere ser aliado. Gonzalo Miller, ¿cómo lo has visto tú que tuviste ya recién tu programa? ¿Te conozco de alguna parte o no?
Sí, no hemos topado en algún lugar.
¿Cómo te tocó? Córrete para acá, dicen. ¿Cómo te tocó en tu programa, en Directo al Grano? ¿Sientes en verdad el mismo ambiente que sentimos nosotros con José Miguel, de un gobierno que quiere ser aliado, que quiere generar riquezas, que entiende que a los emprendedores y a las empresas hay que apoyarlas y darles todas las oportunidades para poder generar riqueza y empleo?
Sí, se nota mucho, sobre todo en la presencia, ¿no? En la presencia no solo del presidente de la República, acompañado prácticamente a todo el gabinete aquí, sí. Está prácticamente todo el gabinete. Las expectativas que hay en la construcción, como que fuera un motor del desarrollo, están todas puestas aquí. Esta es la actividad que se inicia en la semana de la construcción. Se reúnen todos los rubros, los proveedores, las grandes empresas, las grandes constructoras, las grandes inmobiliarias, las concesionarias de infraestructura. O sea, realmente está aquí el motor del desarrollo de Chile, y se nota, ¿no?, en esta conversación entre lo público y lo privado, la necesidad, ¿no?, de echar a andar ese motor con más fuerza, de alguna manera profundizarlo, no solo, y obviamente que está en el marco de la discusión de la ley de reconstrucción. Hay medidas específicas para la construcción ahí también, como la rebaja del IVA para la primera vivienda, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Sobre todo en materia de empleo, un tema que siempre es importante para todos los gobiernos, donde tenemos malas cifras y donde se espera que de alguna manera también la construcción tire el carro.
Claro, porque es importante para los auditores que no conocen, para no tienen por qué entender bien, la Cámara Chilena de la Construcción lo que hace en el fondo es coordinar aquella empresa y toda la industria que tiene que ver con la construcción, tal como decía Gonzalo, es una industria bastante amplia, con logística, con una cantidad de empresas que hay que coordinar, principalmente frente al Estado, frente a las municipalidades, y es una coordinación que es súper relevante, porque en el fondo a mí me tocó vivirlo desde regiones, y sé que aquí hay muchos auditores de todo Chile que nos escuchan a través de Radio Agricultura, José Miguel, de la importancia que tiene la Cámara Chilena de la Construcción para nuestro país. A mí me tocó ver en regiones como la Cámara Chilena de la Construcción, la Cámara de Comercio, había otra asociación que se llamaba ACIVA, que era de las empresas de la quinta región, y eran ellas el motor de la región, las que se juntaban, las que coordinaban, las que promovían. Entonces, este tipo de encuentro genera esa energía y ese necesario liderazgo que quiere tener una industria como la construcción, que genera miles y miles de empleos para Chile. Esa es la emoción que tenemos que sentir hoy en este encuentro, donde están todos quienes quieren participar, todos quieren, quieren generar riqueza, y también un presidente que está comprometido con ellos, con generar empleo, porque ha sido una de sus principales metas, ¿no?
Sí, aparte hay... A mí me encanta lo que hace la Cámara Chilena de Construcción, porque demuestra un paradigma de cómo tiene que comportarse el sector productivo y empresarial, ¿no es cierto? Siempre vinculado con el medio, preocupado de que las políticas públicas se hagan con diálogo con la realidad, genuino. La técnica a veces divorciada de la política, esos pensamientos puristas típicos como que no dialogan, tanto el ninguneo que le hace el político al técnico, usted no entiende la realidad, no entiende cómo funciona la sociedad, y el ninguneo permanente también que recibe el político, como de, ah, son todos vendidos, qué sé yo, ese divorcio le hace muy mal al país, y la Cámara congrega. Yo veo que a eso me emociona, que se ve pasar acá a los ministros, al gabinete, a las autoridades, en diálogo con quienes son la reserva de la técnica, ¿no es cierto? Yo de hecho fui candidato el año pasado, como bien saben ustedes dos, ¿no es cierto? Chocale, hemos estado en paneles, a diputado en un distrito en el que, por ejemplo, un gran problema que existía era de densidad de población, proyectos gigantescos como los que hay en Independencia, que se aprobaron en las municipalidades anteriores, que intervenían y generaban un impacto muy grande en la población, cambiaban el ambiente, generaban barrio, delincuencia, ¿no? Qué sé yo, etcétera. Entonces, en la Cámara Chilena, yo me acerqué y tenían una cantidad de insumos sobre el tema, décadas de políticas públicas acumuladas, estudiadas con datos, con cifras, con experiencia comparada, y resulta que es como una novedad. O sea, yo hablaba con otros candidatos y casi nadie de los nuevos sabía de eso. Entonces hay que difundir estas buenas prácticas, hay que colaborar y no creer que Chile parte con uno, ¿no es cierto? Y eso, claro, la Cámara Chilena de Construcción es un gran aporte en ese sentido.
Mira, es tan así que voy a contar algo bueno y algo malo, porque me pasó conocer el trabajo de la Cámara Chilena de la Quinta Región. Y cuando yo digo que aquí hay un cambio de paradigma, es porque efectivamente el gobierno de Boric tenía un trauma ideológico con la generación de riqueza, ni hablar del lucro, como que todo estará visto con sospecha, con desconfianza. Por ejemplo, me acuerdo que para el incendio de Valparaíso, de Viña, Quilpué y Villa Alemana, la Cámara Chilena de la Construcción les ofreció viviendas gratis para la reconstrucción, y la alcaldesa y el alcalde, los alcaldes de la zona no pudieron aceptarlos, ni tampoco el Serviu, porque ponte tú que había, Gonzalo, una, no me acuerdo bien, pero había que el Estado solamente tenía que poner el radié, una cosa así, y como no había una glosa en el presupuesto para poder poner el radié, no pudieron recibir las casas que donaban. No me acuerdo si eran 800, 1000, pero era una cifra súper significativa, donde la alianza público y privada es donde más funciona. Entonces, cuando uno ve hoy día, porque al final no han pasado tantas cosas nuevas, pero efectivamente hoy día hay un cambio de mentalidad, de entender que el Estado hoy día tendría que, en ese caso, el gobierno de Kast había hecho hacer todo lo posible para generar esa alianza. Terminemos con esos complejos de que todo bien público tiene que ser provisto por lo estatal, cuando aquí se siente un mundo entero de personas como usted, como yo, que quiere emprender y que además quiere solucionar un problema público como el déficit de las casi 800.000 viviendas que necesita Chile.
Así es, quizás en la política de vivienda donde más se nota esta alianza público-privada, ¿no? La construcción de la vivienda en todo Chile, tanto la vivienda social como la vivienda de la clase media y en general la vivienda, son construidas por privados, ¿no? Y la Cámara Chilena de Construcción ahí tiene un rol determinante en la coordinación, en la búsqueda de las mejores prácticas, la búsqueda, como decía José Miguel, de políticas públicas. Y es uno de los pocos gremios, me atrevo a decir, de que piensa también las políticas públicas, ¿no? Participa de esa conversación, le tiene menos miedo a involucrarse con lo público también, ¿no? Con lo que significa de alguna manera tener la oportunidad de debatir con la autoridad. Y en cambio en el gobierno anterior le costó mucho ese diálogo. Entendía que ese diálogo, lo público-privado, tenía que haber un muro. cuando en realidad lo que tiene que haber es una alianza.
Y una desconfianza permanente.
Claro, y una desconfianza permanente respecto del interés. El interés del empresario siempre va a ser muy transparente, ¿no? El empresario lo que quiere hacer es bien su trabajo y ganar lo más posible por ese trabajo bien hecho. No tiene muchos intereses. La diferencia y muchas veces también la ignorancia o la sospecha está más del lado de lo público, ¿no? Del lado de la política, que mira esta situación con sospecha. Pero las oportunidades de colaboración público-privada son evidentes, son muchas, las necesidades del país así lo ameritan cuando se habla del gran déficit de la vivienda, ¿no? La búsqueda de soluciones para ese déficit, este no es un gremio que se haya quedado en silencio, sino que ya en el gobierno anterior aportó el subsidio que hay al crédito hipotecario, el subsidio que hay a muchas cosas, va de la mano de esa conversación público-privada que siempre es tan virtuosa. Así que no solamente la Semana de la Construcción, ahora con la presencia del presidente de la República, gran parte del gabinete, muchos empresarios, ¿no? Presentes aquí también de distintos gremios, con algunos alcanzamos a conversar, estuvo el presidente, de hecho, de la Sociedad Nacional de Agricultura, también está presente aquí, y de muchos gremios, están participando de esa mirada de lo que significa cómo buscar espacios de cooperación público-privado en distintos ámbitos, pero todos con el mismo objetivo, empujar para que a Chile le vaya mejor y crezcamos más rápido y haya mayor cantidad de empleo y de alguna manera también las familias miren con mayor optimismo, ¿no? Y esperanza lo que viene.
Bueno, optimismo es lo que necesita nuestro país y este encuentro organizado por la Cámara, donde estamos acá con la Radio Agricultura. Bueno, como está recién partiendo, estamos todos a la guaite del discurso del presidente.
Sí, lo que ustedes escuchan es Soledad Boneto haciendo la animación del evento, y estamos aquí encima, ¿no?
Un poquito encima, pero ahora va a hablar el presidente nacional, digamos, de la Cámara Chilena, porque cada región tiene su propia Cámara, sus propias organizaciones, su propia industria, sus propias empresas, y ahí como que todo el mundo, ay, al fin se quedaron callados, qué bueno, porque hay una cantidad de bulla. Oye, José Miguel, también ha sido importante ver cómo en el fondo, en esta reforma, hemos visto cómo no está tan bien entendida o recepcionada esta propuesta del presidente Kast, que tiene que ver, que yo la encuentro fantástica, con que se disminuya en un 20% el IVA, digamos, como que se le quitara el IVA.
19% del IVA para la vivienda.
Para la vivienda nueva, para la nueva vivienda. Pero claro, hay muchas empresas que como ya tienen tanto tiempo en donde no han, donde han estado esperando, dicen que quizás ese 20% no llegue directamente a las personas. Entonces quizás este tipo de reuniones funciona para poder mejorar, digamos, un proyecto que a mí me encantaría que fuera más al pie que a la vivienda al costo total, porque la traba está puesta en el pie, que no logran juntar hoy día a los jóvenes para poder comprarse su primera vivienda o su vivienda definitiva. ¿Cómo ves tú este instante para poder mejorar o entender un poco? Porque yo no comprendo bien, pero entiendo que en el fondo habría entre un 7 y un 15% que se podría traspasar a las personas y no necesariamente el 20%. Entonces la gente va a decir, ah, pucha, pero esto es trampa, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno entiende que venimos de una recesión prácticamente, donde el Estado tiene pocos recursos y no se han vendido muchas viviendas, hay ahí una explicación donde espero que en esta instancia se pueda mejorar esta propuesta.
Exacto, o sea, yo creo que Gonzalo da el clavo con el ambiente, el sentimiento que tiene que predominar, que es dejar atrás la sospecha. Hay una sospecha muy grande en general entre el mundo público y el mundo privado, que yo creo que el gobierno de Boric profundizó. Ellos suelen, bueno, les pongo un ejemplo, ¿se acuerdan cuando fue esto de los cortes de luz, etcétera? La respuesta oficial del Ejecutivo fue apuntar con el dedo en él y decir que vamos a caerle con todas las penas del infierno, en vez de salir a buscar soluciones, como seguramente lo habría hecho nuestro querido presidente Piñera, que en paz descanse.
Perdón, José Miguel, pero después de todo ese show terminó en nada, digamos.
En nada más encima. Nada,
o sea, ni una sanción, no hubo ni una...
Exactamente, el típico voladero de luces comunicacional, que es bien fácil encontrar a un cuco a quien cargarle todo. Entonces eso profundiza la distancia, se profundiza la sospecha. Si el empresario quiere ganar plata, obviamente, entonces va a decir, a ver, si es que me están tratando así, voy a otro lugar, simplemente. Entonces hay que buscar una lógica de confianza y colaboración. De lo que dices tú es clave, porque en los sectores que están a cargo de producir, de generar, de emprender, etcétera, está la experiencia, está el conocimiento del detalle, ¿no es cierto? Entonces muchas veces cuando se legisla, el legislador, que es el que termina determinando los sistemas de incentivos, lo hace desde una instancia, a veces, muchas veces pensando en popularidad, pensando en el voladero de luces que le lleva a rating. Entonces, si no existe ese diálogo, las políticas públicas se hacen mal. Los puentes se caen, los edificios se desmoronan. Entonces, lo que se está intentando acá es que esa cooperación exista, ¿no es cierto? Y eso es bueno para el país, ¿no es cierto, Pepa?
Totalmente de acuerdo. Vamos a ir una breve pausa. ¿O tú querés decir algo antes?
No, estaba escuchando a José Miguel, se me ocurría.
Es que me abriste los ojos así, sí. Como. ¡Dame la palabra!
Y de alguna manera escuchaba, a propósito de las juntas que hubo de accionistas durante el mes de abril, el presidente Arauco, ¿no? Decía, en lo que Chile nos demoramos en abrir MAPA, que es la ampliación de la gran planta que tiene Arauco en el Biobío, se demoraron 12 años. En los mismos 12 años ellos lograron abrir 3 plantas en Brasil. 3. Entonces uno dice,
buen ejemplo.
Esa es la diferencia, ¿no? Entonces decirle, en cambio, creación de empleo, generación, cumpliendo con los mismos estándares, cumpliendo, sí, en Brasil no es que sea todo más fácil, pero de alguna manera lo reflejaba en un Estado socio que le importa que se construya la empresa, que le importa que se dé trabajo, y no uno que esté obstruyendo permanentemente, frenando el desarrollo.
Tenemos que pasar de la desconfianza a la confianza, a ser socios, como dice Gonzalo, y eso es parte de lo que estamos viendo ahora en la mañana en el Metropolitan. ¿Cómo se llama esto?
Metropolitan,
ex Casa de Piedra, me cuesta, no queda antigua. Así que vamos a ir a una breve pausa porque ya está terminando de hablar el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, para escuchar también al presidente Kast aquí desde Radio Agricultura. Nos vamos a una pausa y volvemos al tiro, no se vaya.
Atención, planificadores. Si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo: hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupado por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Lunes, martes o domingo, no importa. A ella la preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes tiendas y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Scalpers, Flores, Ampora, Barsobien, Casideas y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en BCI.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La Sociedad Concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en @CaminoNP.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Hola, soy Juan Luis Sosa y junto a César Barros vamos a estar todos los domingos de 10 a 11 de la mañana conversando en Hoja de Ruta sobre política, sobre economía, sobre sociedad, sobre relaciones internacionales. Nos vemos todos los domingos de 10 a 11 en Radio Agricultura.
Hoja de Ruta, domingos a las 10 de la mañana por Agricultura, Agricultura TV, nuestras plataformas digitales y en Claro, BTR, GTV, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
En 1907, un joven de 19 años entró a trabajar como ayudante de contador en una empresa al borde de la quiebra. Ganaba $11.55 a la semana. La empresa, Minnesota Mining and Manufacturing, hoy la conocemos como 3M. Y ese joven, William McKnight, no venía de una familia adinerada, no tenía título universitario y no tenía contactos, pero tenía algo más poderoso, una forma distinta de ver el error. Cuando un empleado inventó por accidente un adhesivo que no pegaba bien, buscaba uno permanente y le salió removible, McKnight no lo echó, lo escuchó, y de ese error nació el Post-it. McKnight creó una regla que cambió la historia del management mundial. Los empleados podían usar el 15% de su tiempo en proyectos propios, sin pedir permiso. Pero lo más poderoso que dijo jamás fue esto: los errores van a ocurrir, pero si la persona que toma esa decisión es buena, el error de dejarla actuar libremente es menos grave que el error de controlarla demasiado. 3M hoy tiene más de 60.000 productos y 100.000 patentes. Todo construido sobre una premisa simple: confiar en las personas, darles espacio y tolerar el error como parte del camino. Eso no es solo una filosofía de empresa, es mentalidad emprendedora pura, la misma que necesitas tú hoy. Para conocer historias de emprendedores con esta mentalidad, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un plan APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Importante ahorrar en impuestos. Cuando tu operación no puede detenerse, necesitas la tranquilidad de contar con un aliado confiable. En GTD somos infraestructura robusta, compromiso y excelencia en el servicio para usted. GTD, tecnología que simplifica. Y lo decimos también siempre. Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Bien por los pescadores industriales.
Bueno, estaba viendo los comentarios, sí. Todavía no participan tanto como en otras veces, estamos preocupados, pero en general hay un aluvión de comentarios de Mónica Cáceres, no puedo resumirlo, pero no, en verdad solamente invitar a participar, Pepa, lamentablemente están tímidos esta vez nuestro invitado.
Pero ¿cómo?
Invitado.
¿Tú dices que a nuestro auditorio no le importa que estamos aquí en un lugar tan importante hablando de reactivación, de Peguita, sí, de cómo Chile se levanta? Sí. Diosito, ya, los invitamos a participar para que ver qué cosas podemos concretar y colaborar con lo que está ocurriendo en este encuentro. Bueno, y estamos escuchando todavía al presidente Alfredo Chavarría, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que ha dicho frases bien notables. Chile dejó de avanzar a la velocidad que necesitaba. La creciente desconfianza hacia la actividad privada no ha sido una buena forma de colaboración. Esa parte no tomé bien la cuenta. Quiero preguntarle también, y tenemos aquí un invitado muy importante, él es el gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, Nicolás León. ¿Cómo estás, Nicolás?
Muy bien, Pepa, muchísimas gracias.
Acercarte más.
Se escucha mejor, sí.
Con tu jefe aquí hablando atrás, está peludo.
Sí, efectivamente. Oye, muchas gracias a ustedes por tenerme hoy día acá. Yo encantado de poder acompañarlos, Pepa, José Miguel, y poder contarles un poco más de lo que estamos viviendo esta semana y probablemente también de lo que vamos a vivir durante la semana, ¿no?
Sí. Oye, está haciendo un discurso bien, con harto carácter por parte del presidente, de mostrar hoy día la situación quizás precaria, difícil. Dijo también en algún minuto que no teníamos como industria la holgura necesaria para poder colaborar más, pero que valora este cambio de perspectiva desde la desconfianza que existía en el gobierno anterior con la nueva, digamos, voluntad que existe. ¿Te parece que eso es fundamental para empezar a hablar en serio de cómo fortalecemos la alianza público-privada?
Sí, justamente él mencionaba ahora hace unos minutos atrás en una parte del discurso que no es solamente el problema de la tensión que existe a nivel mundial por el problema de las guerras, bueno, que todos conocemos, que nos ha impactado a cada uno de nosotros en los bolsillos, de hecho, por ejemplo, asociado al tema de las bencinas, en fin, cualquiera sea el efecto, sino que también eso está teniendo dificultades para poder suavizar muchas veces los efectos que se tienen. Y lo que él decía es que hoy día, bueno, en Chile el pago de intereses de la deuda que tenemos afuera son 4.400 millones de dólares, digamos, ¿no? Eso equivale para que solamente los auditores se hagan una idea, digamos, equivale más o menos a 55.000 viviendas de DS-49, que son las que el Estado regala año a año, o a las que apoya el DS-19, que es un programa que apoya más bien con un subsidio a clase media, más bien que es casi el pie, digamos, lo que el Estado aporta, serían 165.000 viviendas, digamos, ¿no? Entonces, esa es la magnitud, de alguna manera, del compromiso que tiene Chile, digamos, con el pago solamente de intereses de la deuda. Cuando se habla del 42% de deuda que tiene Chile, bueno, uno dice, bueno, no, a mí no me pega, digamos, no, es importante, digamos, porque no nos permite tener la holgura, que es justamente lo que tú decías, Pepa, para poder enfrentar como nos gustaría, por ejemplo, el alza de las bencinas u otro tipo. Entonces, es más bien, lo que hacía el presidente era situar el contexto que estamos viviendo como país, digamos, y yo, por supuesto, que como industria, digamos, ¿no? Porque nosotros sabemos, la industria de la construcción está detrás de la infraestructura, está detrás de las viviendas, en fin, y esa infraestructura es muy relevante. Muchas personas están esperando su CEFAM, están esperando una carretera, un puente, pensemos en muchas obras de infraestructura que habilitan el desarrollo para que puedan llegar.
Uno piensa como en la casa, pero es todo lo demás.
Exacto, los hospitales, digamos, en fin, y muchas veces estos están parados justamente por la falta de recursos. Entonces, es justamente por eso el presidente hacía referencia a esto en sus palabras.
Muy bien, y ¿Podría detallar un poquito más, Nicolás, de tu área de trabajo dentro de la Cámara Chilena, que se producen informes, entiendo como que son un gran insumo para la discusión de política pública, de buena calidad, y yo he visto algunas de las cosas que han hecho, y es interesante cómo se van percibiendo ciertos cambios, tendencias, está, bueno, el desafío en la urbe, me imagino, de la densificación, cómo hacerlo, estas construcciones en altura, ¿no es cierto? Si puedes contar algo como, obviamente, lo que alcance y se pueda, digamos, de los cambios de tendencia en este rubro, ¿no?
Sí, mire, efectivamente, yo diría que el tema más sensible desde el punto de vista de la ciudadanía, que es parte de lo que nosotros estudiamos muchos temas, los temas de inversiones, empleo, los temas de permiso. La Cámara ha aportado mucha información para abordar el tema de la permisología, los temas de vivienda, por supuesto, sin duda, y me gustaría detenerme justamente en ese, porque tú mencionabas los temas de densificación, en fin. En Chile, el gran problema que hemos tenido durante los últimos 15 años es que la vivienda se ha encarecido mucho. Ha crecido 3 veces más de lo que han crecido los sueldos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez menos personas pueden acceder y, por tanto, la vivienda...
3 veces más.
En los últimos 10 años, sí. Eso significa que muchas personas, y sobre todo la gente joven, digamos, los menores de 40 años, no tienen la posibilidad de acceder a la vivienda por sus propios medios,
digamos,
¿no?
O sea, el sueño de la vivienda propia se esfuma.
Y la pregunta es por qué ha pasado eso, ¿no? Y la razón es, sobre todo, suelo. El suelo se ha encarecido mucho, y yo le voy a explicar por qué. Bueno, materiales, mano de obra, todo lo que tiene que ver con los insumos necesario, y también una serie de normativas. Se le han impuesto muchas normativas a la vivienda, que a veces son técnicas, térmicas, tributarias, en fin, urbanísticas, que restringen, digamos, la posibilidad de producir viviendas, ¿no? Una de ellas son justamente las urbanísticas, que son las que pegan en el precio del suelo. El precio del suelo ha sido lejos del que más ha subido, pero ustedes me dicen, bueno, ¿por qué sube el precio del suelo si hay suelo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que determina qué se puede construir en un suelo son la norma urbana, digamos, los planes reguladores, en fin. Y lo que termina pasando es que si uno restringe permanentemente todo tipo de densificación en cualquier espacio de la ciudad, lo que pasa es que esa vivienda que se está produciendo se encarece mucho, ¿no? Y termina pasando que muchas veces los hijos de las mismas personas que viven en cierta comuna, pensemos en cualquiera, una comuna céntrica, Independencia, digamos, no son capaces de comprar una vivienda en el mismo lugar donde ellos siempre vivieron, porque se ha encarecido mucho. Entonces, las medidas, de hecho, que están impulsando actualmente este gobierno, asociados a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, no sé si han podido alguna vez abordar parte de esto, pero está buscando justamente eso, es buscar entregar mayor posibilidad de que sobre todo se densifique en torno a los lugares donde hay metro, donde hay inversión pública,
redes familiares, redes de transporte, redes sociales,
exacto, redes familiares,
exactamente, servicios sociales,
pero sobre todo pensando en aquellos lugares donde existe mayor acceso a la ciudad, si uno quisiera, de alguna manera, ¿no? Todos esos lugares donde el Estado ha hecho un esfuerzo muy relevante, por ejemplo, construyendo una línea de metro, no tiene sentido que la densidad de ese lugar sea de 2 pisos, digamos, ¿no? Porque de alguna manera la captura de ese beneficio público, que es lo que ejecuta el Estado, termina siempre en 2 o 3 personas. Claro. Obviamente, para un vecino común y corriente no le gusta a nadie que le construyan más edificios a los costados, ¿no? Pero bueno, es un deber de todos velar porque los futuros ciudadanos también tengan un espacio donde vivir y que esas viviendas no se encarezcan, ¿no?
Porque además está recibiendo también un beneficio. Generalmente las personas que viven en torno al metro también se les genera una plusvalía en su propia vivienda. Exacto. Entonces, claro, nadie quiere densificar, pero si no, estamos viendo que todas las nuevas viviendas terminan siendo en cordones de la periferia, que bueno, se van generando. Santiago es una ciudad que crece, pero esto también ocurre en regiones. Exacto. O sea, ocurre en todas las regiones donde se va a buscar o se va a vivir más lejos por la falta de acceso, y eso implica que uno ya no tiene a la mamá para que le cuide el cabro, o ya le queda, exacto, más lejos el Cefán donde ha ido toda su vida. Entonces, es importante, y eso es lo que está, que tú me dices que ves con buenos ojos. Eso es algo que está ocurriendo ahora en este cambio de densificación en el Ministerio de Vivienda.
Efectivamente, hoy día, y de hecho en consulta pública, una norma que busca modificar esa ordenanza general, digamos, aparte de eso, dentro del paquete de la ley de reconstrucción hay una serie de temas asociados específicamente a la vivienda, digamos. Uno de ellos tiene que ver con el IVA a la vivienda. Hay otras temáticas que están abordándose justamente, no solo por reactivar el empleo, que es muy relevante, porque sabemos que estamos pasando por épocas muy complicadas desde el punto de vista económico, pero también porque eso ayuda al acceso a la vivienda, digamos, ¿no? Cuando uno la exime, por ejemplo, un IVA de un impuesto tan relevante como es el de valor agregado, el IVA, bueno, eso permite a las familias, a esas personas que hoy día no tenían la capacidad de hacerlo, poder hacerlo, ¿no?
Un segundo, José Miguel, explícame algo que a lo mejor yo entendí mal, pero que leía que no todas las viviendas se les va a poder poder traspasar este 20%, porque como ya, qué sé yo, lo voy a explicar en fácil lo que yo entendí, como ya llevan demasiado tiempo y las deudas de esas mismas viviendas de las constructoras son de distintos rangos, de 10%, de 20%, no se, a lo mejor este 20% no se va a poder traspasar completo, sino que dentro de un rango entre el 7 y el 15%. ¿Eso es tan así? ¿Se puede remediar? ¿Puede hacer un esfuerzo mayor el Estado? ¿Le podemos pedir eso acá al presidente Kass, que aumente esa posibilidad para reactivar la economía?
Sí, es similar a lo que tú comentas, Pepa, que lo explicas bastante bien.
No, yo lo entendía media.
No, pero está bien, digamos. Miren, lo que pasa es que la naturaleza del impuesto al valor agregado, como ustedes bien saben, tiene que ver con el proceso de producción de cualquier bien, digamos, ¿no? Expliquémoslo con el caso de un panadero, ¿no? Que cuando quiere hacer un pan, lo que hace es que va a comprar la harina y esa harina la compra con IVA, ¿cierto? Entonces, cuando va acumulando un IVA crédito durante todo el proceso de producción, ¿no? Ese IVA crédito, él lo puede descontar cuando vende con IVA, y por lo tanto hay una diferencia entre lo que es el IVA que utilizó para los materiales hasta el IVA que de alguna manera descarga cuando este se vende, ¿no? No sé si se entiende bien. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El proyecto de ley actual entrega una exención hacia el comprador final, pero no se hace cargo de todo el crédito que acumularon las empresas. ¿Qué pasa con ese crédito? Digamos, ¿no? El material es de construcción, todo lo que incurrió en IVA de esa empresa. Si la empresa no lo puede descargar contra nada, lo que termina haciendo es ponerlo finalmente en costo.
En el precio.
¿No? Y por lo tanto, los descuentos terminan siendo menores de lo que nosotros esperaríamos, digamos, ¿no? ¿Qué se puede hacer para remediar esto, no?
A ver.
Bueno, en Chile actualmente hay una política que nosotros creemos que ha sido muy exitosa, que ha sido la del subsidio a la tasa, que no sé si ustedes la han escuchado, digamos, ¿no? Impulsada también en el gobierno anterior, hay cosas muy buenas también que se pueden rescatar de algún modo del gobierno anterior, que fue, hay algunas, digamos, ¿no?
Poquitas, pero hay.
Y una de ellas efectivamente es esta, digamos, que es un subsidio a la tasa que fue directamente a subsidiar el dividendo de las personas, ¿no? Y va acompañando durante todo el proceso del pago de un dividendo, incluso hasta 20 años, 30 años, digamos, con un descuento que es casi de un 10%. Eso va directo al bolsillo de las personas y creemos que es más directo incluso que una propuesta como la del IVA vivienda, que nosotros por supuesto que nos parece una buena medida, pero es más es acotada, digamos, ¿no? El efecto probablemente va a ser un descuento entre un 5, un 7, un 8%, no más que eso, justamente por el efecto del IVA crédito que les comentaba anteriormente. En cambio, una medida como la del subsidio a la tasa, que se podría extender perfectamente, probablemente tendría un efecto más grande, entre un 10 hasta un 15%, digamos, ¿no? Dependiendo...
Pero si es un subsidio a la tasa, ¿significa que el aporte estatal es mayor o se compensa durante el proceso? ¿Cómo es?
Y eso es lo paradojal, es menor.
Porque ¿cómo es menor?
Es menor, porque cuando uno va aportando durante un proceso de un... Esto es un poco técnico, pero cuando uno va aportando en un dividendo que se va pagando durante 20
como
años...
amortizándolo, digamos.
Exacto, que el Estado entrega un subsidio al dividendo, si lo quisiéramos llamar de alguna manera. ¿Sí? Entonces ese dividendo se va pagando en mucho tiempo, en 20 años. Y cuando uno trae ese costo a valor presente y lo compara contra el ingreso que tiene el Estado por mayor venta, el IVA que paga esa vivienda, que el Estado se lo recauda, el efecto es casi neutro, digamos, ¿no? De hecho, cuesta, el cálculo que nosotros hicimos es que esto era alrededor de 100 millones de dólares versus la medida del IVA, que de acuerdo al documento que presenta del informe financiero el propio gobierno en esta ley, es de 1.000 millones, digamos. O sea, es casi 10 veces más con un efecto más acotado. Entonces nosotros creemos que ahí hay algo que todavía se podría repensar, digamos, en el proceso de discusión parlamentaria.
¿Y esta propuesta del subsidio, en vez de al precio final, digamos, uh-huh, al pie, que algo se habló en la campaña, lo planteó Evelyn Matthei, ¿podría ser mejor o te gusta más la propuesta modificada?
Efectivamente hay dos problemas. Uno es la capacidad que tiene uno para poder mantener un dividendo, y eso a uno le miran, bueno, el ingreso que tiene, claro, y le compara, y otra cosa es si tiene la capacidad de juntar el pie, que también es hoy día es una barrera muy relevante.
Según la Cámara, entiendo que son 11 años el promedio que se demora, lo leí alguna vez en algún informe.
Sí,
¿bien o te mal?
Sí, es en el fondo, si uno destinara el 100% de sus ingresos, esto es para hacer como un ejercicio que es virtual, nadie puede destinar el 100% a un solo objetivo, ¿no? Porque tiene que comer, tiene que pagar el colegio, en fin, tiene que transportarse, en fin, pero si uno destina el 100% de sus ingresos, una persona promedio, a pagar el valor de una vivienda promedio, requeriría 11 años años hoy día en Chile para poder pagar esa vivienda. Ese es un ejercicio que se usa en todos los países para mostrar qué tan lejos está la accesibilidad de la vivienda en Chile. Y países referentes, uno piensa en, ni siquiera otro, los números razonables son 5, 4. Eso diría uno que es un país donde la vivienda es relativamente accesible. 11 años estamos en un nivel severamente inaccesible. Por lo tanto, este es un problema de verdad especialmente grave. E insisto, clase media y sectores jóvenes, digamos, son los que más se ven afectados, porque la mayoría de los otros grupos ya tienen su tema resuelto. Es justamente esta razón por la cual esto no aparece normalmente en las encuestas, porque los segmentos mayores ya tienen en parte resuelto su tema de vivienda. Pero es el segmento joven, especialmente menores de 40 años, los que este tema sí le afecta mayormente.
Yo también he visto, Nicolás, no sé si lo ve así, que seguridad es como un gran agujero negro de las prioridades, porque obviamente yo he sabido muchos casos, por ejemplo, en el distrito que me tocó ser candidato, que tú mencionabas, Independencia, también Recoleta, Quinta Normal, de gente que tiene que abandonar sus barrios históricos producto de que se han empeorado en el ámbito de la delincuencia. Entonces la delincuencia también, como todos los problemas que estamos viendo, afecta al de la vivienda, y por eso termina de repente absorbiendo prioridad y termina siendo el gran protagonista de la discusión. Pero es verdad lo que dices tú, que vivienda, por las cifras que a veces no se maneja lo suficiente y por estas razones de que tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el techo y la seguridad, es una forma de seguridad y estabilidad mínima también, debiese tener más prioridad. Yo quería preguntarte por un tema que siempre es bien mediático para todos los gobiernos, porque es como su meta de gobierno, que es el del déficit, ¿no es cierto? ¿Cuáles dirías tú que son las principales ideas de que podría sugerir desde la Cámara del trabajo que han hecho ustedes enfrentar el déficit de vivienda que tenemos en Chile? Yo no sé bien en qué quedó el balance del gobierno anterior, que se había puesto metas bien ambiciosas, pero si podríamos actualizar ese debate, ¿para dónde lo llevaría?
Gracias, sí. A ver, el tema del déficit de vivienda es muy importante. Hoy día más de 800.000 personas en Chile no tienen una vivienda, wow, digamos.
Yo dije 700,
perdón,
imagínate.
Y aquí, okay, dije 800.000 personas, son 800.000 hogares, digamos. O sea, hay familias que multiplicar eso al menos por 3 o por 4, digamos, dependiendo del ratio que usemos de conversión. Es un tema grave, es un tema complejo. Insisto, especialmente enfocado, tiene el déficit tiene cara de mujer joven, digamos, ¿no? Ahí es donde está mayoritariamente ese problema.
O sea, como yo, digamos.
Sí, exactamente.
Era para ponerle algún poquito de emoción, pero es verdad.
Y bueno, esto, gracias, yo diría que lo bueno es que efectivamente se ha tomado como una política de Estado, ¿no? Ha sido un tema que la verdad es que durante los últimos 20 años Chile ha avanzado mucho, digamos, ¿no? Y ha destinado recursos importantes a apoyar, digamos, gobierno a gobierno a estos segmentos. El gran problema es el que comentábamos antes, es que en la medida que las personas que tienen algo de medios no son capaces de resolver el problema por sus propios medios, terminan engrosando las cifras del déficit. Y hoy día, claro, el grupo más importante que ha hecho crecer el déficit habitacional es el segmento medio. No son los segmentos más vulnerables.
El jamón del sándwich.
Exactamente. Esa persona que se dice que es muy rica para el Estado, muy pobre para el mercado, digamos. Ese segmento ha crecido, digamos, ¿no? Porque en el fondo, el Estado no es capaz, dado la estrechez fiscal, de hacerse cargo cada vez más personas, y el mercado se ha ido encareciendo justamente por lo que comentábamos antes. Entonces, las medidas que se hagan, toda medida que se haga para poder ayudar a que las personas puedan resolver sus temas de manera lo más autónoma posible, digamos, ¿no? Con el apoyo, por ejemplo, de bajar el precio de la vivienda, sobre todo para la clase media, también va a ayudar a hacer el déficit. O sea, no es solamente, insisto, el rol del Ministerio de Vivienda entregando subsidios, sino que es el ecosistema, es el crecimiento, claro, también. En la medida que hay más crecimiento, que hay más empleo, que hay más recursos, bueno, esas personas pueden también acceder a la vivienda, digamos. Entonces, yo diría que por ahí van las claves, ¿no? Van las claves en abordar las temáticas asociadas también al mercado, y por supuesto, ya más bien pensando en los subsidios. Bueno, la estructura de subsidios que tenemos en Chile son básicamente dos palancas, ¿no? Uno que es más bien pensado en el segmento más vulnerable, el DC-49, que es el más conocido,
y el
19, que es para los segmentos medios. Eso es de alguna manera muy
mira,
poco.
Mira, se fue ovacionado aquí el presidente.
Sí, estamos siguiendo en paralelo para que sepan
Alfredo Chavarría, si usted
la charla
escucha
del presidente de la Cámara Chilena, sí.
Exacto, es por la emoción aquí de los asistentes. ¿Cuánta gente hay acá? Perdona que te interrumpa.
Uf, no sé, yo diría, es un salón repleto, digamos, acá en Metropolitan. Yo me imagino que más de 800 personas por lo menos.
Mira, wow. Pero yo quería celebrar algo de lo que dices, porque tú das en el corazón de la clase media frágil que hay en Chile, o sea, que se ha engrosado y que ante una eventualidad puede bajar la pobreza y que está como como en un limbo, como comentaban acá también en los comentarios Luis Becerra, muy incómodo y muy difícil de llevar mentalmente también para un padre, familia, madre, familia, qué sé yo. Y qué bonito, yo celebro con optimismo que aquí se vea un espíritu de cooperación. Como dices tú, no es labor del Estado por sí solo, no es labor del mercado y sus agentes por sí solo, sino que tiene que haber cooperación lógica. Y yo creo que eso, perdona, nosotros podemos acá ser más políticamente correctos que tú, que una lógica distinta a la que se venía viendo desde el gobierno de Boric, de sospecha, de tensión constante, de apuntar con el dedo. Con eso no se construye un mejor país y yo creo que no se puede abordar bien
esto. Ya, pero tampoco se vive solo de optimismo. ¿Qué espera la Cámara después de este encuentro?
Y yo diría que es muy importante, para cerrar el punto anterior, digamos, la flexibilización de los productos que hoy día, o de los subsidios que de alguna manera entrega el Estado, porque si tenemos solamente dos mecanismos, la verdad es que la diversidad también de las familias chilenas es muy amplia, ¿no? Y quizás el apoyo, por ejemplo, para un adulto mayor, digamos, quizás tiene que ver con una vivienda tutelada, digamos, ¿no? Cuando uno piensa en una persona joven que viene a estudiar, bueno, quizás lo que requiere es un apoyo de un subsidio al arriendo, digamos, ¿no? Acompañar a la persona durante todo su proceso, quizás después, cuando esa persona se estabilice, tiene su primer trabajo, un arriendo con opción de compra, que vaya enterando el pie en la medida que el Estado lo va ayudando, digamos.
Mucho más,
¿no?,
versátil.
Exactamente, es una política más flexible, una política que permite acompañar a las familias en su proceso. E insisto, porque esto también es relevante desde el punto de vista de la natalidad, digamos, ¿no? Una de las razones, a mi juicio, más relevantes de las caídas en natalidad también tiene que ver con el tema de la vivienda, digamos, ¿no? Entonces, esa flexibilidad es especialmente relevante, no solamente etaria, sino que también socioeconómica.
Wow, qué bien, Nicolás León, un crack, sí, porque además comunicas muy bien. Mañana, adelántanos algo, porque ya nos quedan como 2 minutos de programa, adelántanos algo mañana de tu exposición y el objetivo de lo que esta, digamos, reunión que tiene ya casi, no sé, 800.000 personas, 800, entre 800 y 1.000 personas, claro. No, 800.000, me fui al chancho.
Mejor, 800.000 mejor.
Claro, no, obviamente. No, 800.000 es el número de personas que no tiene casa, que es un número
brutal,
súper, súper doloroso. ¿Qué esperan como resultado, no solamente el optimismo del que habla, el cambio de mirada, del que habla José Miguel, de pasar un poco de la desconfianza a la confianza, a verlos como socios del Estado? ¿Qué se espera un poco de este concretamente? Porque uno es la cambio de la expectativa, que es muy importante, la economía se mueve por expectativa, pero tú decías cosas concretas, flexibilización de los mecanismos para, por ejemplo, los adultos mayores, que sea más versátil, como dice José, permitir acompañar a las familias. Concretamente, de este encuentro, ¿qué vamos a sacar en limpio?
Bueno, y también la gestión, digamos, no dejemos de lado todo el tema, nos tiene la burocracia asociada al tema de permiso, sí, nos tiene acogotados, digamos, ¿no? Este ha sido un diagnóstico que ya, yo creo que gracias a Dios está bien presente en la ciudadanía, digamos, ¿no? Los problemas que se viven, ustedes saben que para aprobar una desaladora en Chile se requieren 11 años, y ustedes saben, cuando una persona no tiene agua, pensemos en la región de Coquimbo, digamos, que abre la llave y no le sale agua, ¿usted cree que puede esperar 11 años, digamos? Ese es el nivel de absurdo, ¿no? Cuando paran hospitales por arañas, cuando paran, en fin, esos son el tipo de temas que no podemos seguir soportando. Y yo creo que en ese sentido este gobierno tiene una convicción muy relevante de sacar adelante específicamente esta agenda. Espero que de alguna manera esas expectativas se puedan cumplir. El trabajo aquí, lo más importante, más que los discursos, a veces es la gestión, digamos, y por lo tanto es muy relevante que en el mediano plazo ese tipo de trabajo se puedan llevar adelante. Entonces, las expectativas están por ahí. Y en cuanto a la presentación de mañana, digamos, que me preguntaba también José Miguel, bueno, tú también, Pepa, yo voy a presentar mañana un informe, así que los dejo a todos invitados a poder verlo en vivo, digamos, que es un informe que la Cámara viene haciendo hace 24 años, bien, que revisa todas las brechas de infraestructura que tiene el país cuando uno lo compara con los países que nos gustaría parecernos en 10 años más. Entonces revisa las brechas en puertos, aeropuertos, cárceles, colegios, en el fondo, ¿dónde está, digamos? ¿Cuánto es la inversión que deberíamos hacer? Y no solamente dónde, sino que cuál. Hace un levantamiento región por región para ver específicamente proyectos que se podrían priorizar. Ayuda de alguna manera a las autoridades a poder priorizar de mejor manera posible sus requerimientos de infraestructura. Así que los invito a revisarlo mañana, porque
hasta
mañana.
¿A qué hora?
¿A qué hora? Eso va a ser alrededor de las 10 de la mañana.
Perfecto. Vamos a invitar al programa con más tiempo para que nos cuentes, porque nos parece súper interesante, ¿cierto?
Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Pepa. Feliz de estar acá y los invitamos a seguir atentos a Agricultura. Viene Conectados. Así que seguimos con esta mañana y los temas de contingencia y la semana de construcción aquí en la Cámara Chilena de la Construcción.
Muchas gracias, Nicolás. Gracias, la verdad es que ha sido clarificador y muy esperanzador escucharte con esa pasión, no solamente de la mirada privada, sino que la conciencia de lo público, de cómo crecemos como socios. Así que gracias a Radio Agricultura por permitirnos estar acá. No alcanzamos a escuchar al presidente Kast, pero usted siga conectado para que no solamente escuche a Checho, sino que le vayan informando cómo se va dando esta tremenda, tremenda encuentro que ya tiene olor a crecimiento, olor y mucha esperanza de que podamos salir adelante. Muchas gracias, Nicolás.
Gracias a usted.
Buen día, nos vamos ya. Que esté muy bien.
Chao, chao. Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.